Vamos a orar para comenzar. Padre, muchas gracias por traernos aquí esta mañana y te ruego, Señor, nos ayudes a apreciar la obra que has hecho en Cristo al salvarnos y más aún, Padre, lo que harás de nosotros en el futuro. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Yo no sé si ustedes pueden escapar a las noticias. Yo en lo personal a veces me envicio con las noticias y creo que a veces estoy viendo más noticias de las que debo de ver. Pero si ustedes ven las noticias, y yo creo que han visto esto, han notado que hay una nación chiquita ahí en Oriente Medio que tiene vecindad con el mar Mediterráneo al lado izquierdo, para abajo está Egipto y del lado derecho y arriba tiene a puros enemigos. Y ahorita están en una guerra feroz ahí, tanto con Hezbollah del lado del Líbano como con Hamas al sur, y hay otras naciones que lo están atacando como pues los iraníes, los hutíes y otras naciones también. Ahora, cuando uno ve esto y lee la profecía, recuerden que el libro de Isaías quiere decir el Señor es salvación, uno dice, pues, ¿cómo van a ser salvados, no? Y de hecho, esta nación de Israel sigue en pie todavía ahorita, no ha sido destruida totalmente, y es algo igual o similar a lo que estaba pasando en tiempos de Isaías con la nación de Israel. Ellos estaban siendo atacados por los asirios, ya habían conquistado la parte norte y después iban a venir los babilonios, pero también los asirios tomaron algunas ciudades de Judá, pero gozaban de cierta prosperidad. El templo en ese tiempo de Isaías todavía estaba en pie, como mucha parte de la nación de Israel todavía está en pie. Y cuando sucede esto y no hay algo como una devastación total, ellos quizás estaban pensando lo mismo que muchos piensan hoy, y estaban pensando, pues, vamos a permanecer así y un día va a mejorar la cosa, vamos a pedir ayuda a los vecinos, vamos a pedir ayuda a los Estados Unidos y entonces va a mejorar la situación en Israel. Pero la profecía es clara y dice, esto no va a mejorar hasta que Cristo regrese. ¿Por qué? Porque el problema no es cómo se ven ellos o cómo los vemos nosotros, sino cómo los ve Dios, cómo vio Isaías a los judíos bajo cuatro reyes y los reyes que vendrían, y cómo los ve hoy en día. Entonces el libro de Isaías es muy actual. Y si vamos aquí al capítulo 1, vamos a ver cómo es que Dios los ve a ellos y cómo los sigue viendo hoy en día. Y en el versículo 4 dice así: hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. ¿De veras estaba pasando esto? Pues bajo el rey ahí arriba, que es Usías, parecía que no. Pero Dios está viendo el corazón de ellos, así como ve el corazón de cada persona. Y Él sabe que lo han abandonado y por eso lanza estas palabras tan severas. Después, si brincamos al 4, del 4 al 7, dice: vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades quemadas por el fuego. Vuestro suelo lo devoran los extraños delante de vosotros y es una desolación como tierra destruida por extraños. Y lo que está viendo aquí él por revelación de Dios es lo que va a suceder, porque cuando él está escribiendo esto todavía no sucede, con Babilonia para los del sur, con Asiria para los del norte, pero después de Babilonia aún, bajo todas las naciones, Imperio Romano, hasta hoy en día, y aún Isaías está viendo el futuro, que todavía no vemos, cuando Israel pase por gran tribulación, después de que la iglesia haya sido raptada. Entonces Isaías tiene esta revelación, tiene esta visión de Dios, porque Él se lo está revelando, y luego les va a decir otras palabras aquí, porque la verdad es que uno piensa, ¿por qué palabras tan duras? Y la única razón es porque Dios en su gracia le sigue hablando. Y el que Dios nos siga hablando es gracia, porque quiere evitar que nosotros vayamos a un juicio severo. Y por eso les dice aquí en el 9, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Y no vamos a ir allá, pero para los que no han leído la Biblia, en Génesis capítulo 19, estas ciudades son proverbiales. Hoy en día se sigue usando el término sodomita para personas que son inmorales al extremo. Y entonces él dice, si no fuera por mi gracia, si no fuera porque yo tengo un plan para ustedes, ustedes serían como Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fueron destruidas por fuego. ¿Quién salió de ahí? Tres creyentes, que después causaron algunos problemas. Bueno, cuatro. Uno quizás no era creyente, la esposa de Lot, y sus dos hijas, y la esposa de Lot volteó y se convirtió en estatua de sal, porque estaba deseando lo que tenía en esta tierra de Sodoma y Gomorra. Pero lo interesante notar aquí es que podemos pensar, pues, qué pecadores eran los de Sodoma. Pero Dios ve a su propio pueblo igual o peor que Sodoma y Gomorra, porque ellos tenían la revelación de Dios y aún así le rechazaron. Y quizás eso pasa a veces con personas que llegan aquí a la iglesia y parece que cantan y hacen cosas, pero en su corazón están rechazando al Señor. Y mira lo que dice el 10. Oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, y escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Entonces es muy específico ahí, dice, no solamente son ellos, les estoy dirigiendo a ustedes esto. Y si notamos esto, la única razón por la que está dejando un remanente es porque él hizo unas promesas incondicionales, es decir, no depende de ellos, para la nación de Israel, por medio de Abraham. Y no vamos a ir allá, pero en Génesis 12, del 1 al 3, dice lo que va a ser de Abraham. Va a ser de él una gran nación, va a ser de bendición, va a tener una tierra y va a tener pueblo. Y además va a ser bendición para otras naciones. Eso le dijo Abraham, sin que Abraham hubiera hecho absolutamente ningún mérito para obtenerlo. Y solamente por eso es que Dios un día va a restaurar a la nación de Israel, porque tiene promesas para ellos todavía. Aunque algunos piensan hoy que no es cierto. Pero antes de ir a eso, déjenme mostrarles por qué la nación tiene que pasar por destrucción todavía. Aún la nación de Israel que vemos, si yo les digo ahorita esto no me lo creen, pero crean la Biblia, no me crean a mí, va a pasar por destrucción antes de que Cristo venga y la restaure completamente en gloria. Y mira lo que dice aquí otro profeta, Jeremías. Dice, ¡ay! Porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Y entonces, hasta que sea librada por Cristo, van a disfrutar de la bendición y de la paz que siempre les prometió incondicionalmente. Si van ahorita a Isaías capítulo 61, versículo 4, van a encontrar otras palabras que nos muestran que esta nación va a ser destruida antes de que Cristo regrese o a tenerlos en gloria. Y en el 61:4 dice de Isaías, entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones, incluyendo la generación futura, esta generación que estamos viendo nosotros hoy, que desde el año 1948, por medio de las Naciones Unidas y de Inglaterra y de Estados Unidos, les otorgaron otra vez algo de la posesión de su tierra, pero sabemos que no es completa porque siguen bajo conflicto y un día van a ser todavía arrasados para que Cristo entonces sea el único que en realidad pueda rescatarles. Pero antes de la restauración física, tiene que haber una restauración espiritual. Antes de que restauren las ruinas antiguas, tienen que restaurar su corazón que está más arruinado que las mismas ruinas. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Solamente Él puede cambiar su corazón para que restauren otra vez comunión con Él y tengan la salvación en Cristo. Y vamos a ver aquí en el versículo 1 del 62, ahora sí, capítulo 62, versículo 1, dice, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no me estaré quieto, hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como una antorcha. ¿Quién está hablando aquí? Pues es Dios el que está hablando. Y Él ha hablado a través de sus profetas, pero ahora está hablando con una voz directa. La voz del mismo, la voz de su propio Hijo. Y si vamos aquí al libro de Hebreos, en el capítulo 1, aquí lo tengo enfrente, no lo busquen. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien también hizo todo el universo. Entonces su voz tiene toda la autoridad del Creador. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. En pocas palabras, la palabra de Dios que va unida a Cristo es la única que tiene poder para cambiar el corazón de las personas. Pero las personas tienen que escuchar este mensaje. Él tuvo que ir a la cruz, como dice aquí en Hebreos, a sacrificarse por ellos mismos, por nosotros también. Y después de haber pagado por los pecados, resucitó y ahora está en las alturas de donde un día va a regresar para reinar sobre Israel. Ese es el mensaje que Él no nos deja de dar, que no le dejó de dar a la nación de Israel, que no nos deja de dar a nosotros y que le sigue dando a los pecadores. Y no lo hace porque lo merecen. ¿Saben por qué lo hace? Dice dos veces, por amor. Y si notan ustedes, comenzó en el capítulo 1 de Isaías diciéndoles que son Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo les llama ahora? ¿Cómo les va a llamar en el futuro? Sión y Jerusalén, la ciudad de paz. Él va a hacer una transformación increíble, o creíble más bien, porque viene de Dios, pero sorprendente en la nación de Israel. Y es porque Dios no calla. Pero cuando lo ves en tu vida, los que son salvos porque Dios no ha callado. Y te mostró el Evangelio una y otra vez. Y te animo también, quizás tienes un familiar, un amigo, un hijo, no sé. Pero ¿sabes qué? Tienes que seguir hablándole de Cristo, si de veras lo amas. Porque a veces pensamos, no, ya es un caso perdido. Ya no tiene ningún chiste seguirle hablando. Pero imagínense que Dios hubiera pensado así de Israel, que son como Sodoma y Gomorra. Pues jamás hubieran llegado a creer, ni jamás llegarán a creer en el futuro, pero es porque Él los ama. Y entonces nosotros también podemos seguir hablando a otros de Cristo, si de veras les amamos. Si no, todo lo que digamos que es amor, no es amor genuino. Versículo 2. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria y te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Pues, ¿de qué está hablando aquí? Lo que está diciendo en pocas palabras es, solamente Dios tiene la capacidad de cambiar el corazón. Entonces, solamente por eso, Él puede llamarlos con un nombre distinto. Ahora, este nombre no nos los da, pero lo que se refiere con el nombre es un cambio de carácter, un cambio de actitud, alguien que le responde a Él por fin. Y entonces, el que llega a creer en Cristo por la gracia de Dios, porque su corazón ha sido cambiado, comienza a alabar a Dios, comienza a vivir una vida santa o diferente o apartada para Dios y no para el mundo, y comienza a vivir bajo la justicia de Dios. Por eso dice que Él les da un carácter nuevo a los creyentes y lo dará en el futuro a la nación de Israel. Versículo 3, serás también corona de hermosura en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Y este versículo que viene adelante, la verdad no lo podemos ni siquiera explicar. Porque de lo que está hablando aquí es algo esplendoroso. Va a vestir a la nación de Israel, así como a cada creyente en Cristo de cada generación, de las ropas reales de Jesucristo. ¿Puedes imaginar esto? Pues la verdad, no sé cómo te has vestido tú en tu vida, pero has tenido bastante ropa de diferentes tipos. Pero que tu inmundicia sea cambiada por limpieza y que además Él te vista con las ropas de Cristo, eso no tiene comparación ni tiene explicación alguna, ni puedo yo explicárselos aquí tampoco, porque es algo esplendoroso. Ahora, esto va a suceder con Israel. De Sodoma y Gomorra, súper inmundos, a tener las ropas reales de Cristo por gracia cuando cambie su corazón para creer en Él. Pero también aplica a la iglesia. Y estamos aquí en Efesios 1 al 18. Y dice Pablo que tiene una oración. Y esta es una oración que ustedes pueden practicar cada día. Dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Saben de qué está hablando aquí? No de la herencia que tenemos en Cristo, sino de la herencia que somos para Cristo, como un trofeo. Pero un trofeo que va a exhibir Él mismo. Y va a decir, yo lo salvé. Y entonces la gente va a poder reconocer, pues qué Salvador tan grande tenemos. Y qué Salvador tan grande tendrán los judíos. Es el mismo Salvador. Pero vestidos también nosotros con las ropas reales de Jesucristo. Piensen en esto. Y quizás nosotros pensamos, pues es sorprendente. Pero hay una aplicación aquí que podemos dar. Él los toma con su mano y nada puede escapar de ellos. Y los muestra a toda su creación. Aquí están los creyentes que yo rescaté. Un tesoro esplendoroso. ¿Qué valor nos da Cristo? Pues a veces no pensamos en esto, ¿verdad? Siempre estamos pensando, ah, yo, pues el pecador. Pues sí, eres pecador y te salvó, pero no sabes lo que va a hacer de ti. Algo esplendoroso. Y si Dios, aquí va la aplicación, valora en esta medida a un creyente en Cristo, ¿cómo valoras tú a tu hermano? Eso me llegó. Si Dios me está valorando con un valor porque pagó un precio incalculable por mí, ¿cómo valoro yo? Y no codees al de al lado y digas, ya ves, te dije. ¿Cómo valoro yo a mi esposa, que es creyente? A mis hijos. ¿Y cómo valoro yo a ustedes? Espero que con este mensaje comencemos a captar el valor que tiene cada creyente para Dios y nosotros por lo menos les demos algún valor, aunque sea de a 10 pesos o 20, no sé, pero que valgan, algo que valga. Versículos 4 y 5, nunca más se dirá de ti abandonada, nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que te llamarán, mi deleite está en ella y a tu tierra desposada, porque en ti se deleita el Señor y tu tierra será desposada. Porque como el joven se desposa con la doncella, te desposarán tus hijos. Y como se regocija el novio por la novia, se regocijará el Señor por ti. Ahora, ¿habrá alguna nación que sepa más de desolación y de angustia que Israel? Pues si ustedes leen la historia, saben que no. Holocaustos, masacres en toda su historia, desde estos tiempos hasta Hitler y lo que sigue después. Pero en lugar de eso, cuando Cristo llegue y reine sobre ellos, toda esta tristeza se va a borrar. De hecho, ni siquiera va a ser recordada. Lo único que va a ser recordado que es, mi deleite está en ella porque yo decidí salvarlos. Todas las angustias se van a terminar. Y es lo mismo cuando tú crees en Cristo. Si tú crees en Cristo, no vas a tener paz en esta vida completa, por lo menos, hasta que no estés en la presencia de Cristo. Pero cuando estés en la presencia de Cristo, no va a haber llanto, ni clamor, ni dolor. Las cosas habrán pasado y entonces vas a disfrutar de mucho más de lo que sufriste. Eso es lo esplendoroso de este pasaje. Ahora, si notan ustedes aquí, tres veces dice tu tierra, tu tierra, tu tierra. ¿Por qué dice esto? Porque no está hablando de la iglesia, ni está hablando de la nueva Jerusalén que desciende del cielo en el futuro. Está hablando de la nación de Israel en la tierra prometida, donde ustedes ven el conflicto hoy y un poquito más allá. Entonces, el mensaje de Dios, Él cumple siempre sus promesas incondicionales. Ahora, en cuanto a este evento, tengo una ilustración. Yo recuerdo con mucho gozo el día de mi boda. Ya después de la boda, a veces ya tienes algunos momentos no muy buenos, a veces. Pero el día de la boda, mucho gozo, ¿no? Y recuerdo cómo se veía a mi esposa, bien bella, hermosa, todavía. También fui a las bodas de mis bellas hijas. Pero déjenme decirles algo. Aunque los momentos son muy bellos y ellas se veían hermosas, como he ido a otras muchas bodas de algunos de ustedes y de otras partes, nada supera a este momento que estamos leyendo aquí. El esplendor y la belleza que Él va a traer, primero sobre su iglesia y luego sobre Israel, es incomparable. Porque aquí dice que le está tomando como desolada. No tiene nada que ofrecerle. No tiene ninguna belleza. Pero cuando Él llega a su vida, todo va a cambiar. Mi esposa tiene mucho que ofrecerme todavía. Y sus esposas tienen mucho que ofrecerles todavía. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de que Él va a rescatar a los que no tienen esperanza y no muestran nada de valor y no tienen ninguna belleza y les va a dar todo lo contrario. Es lo que está diciendo aquí, un esplendor total. Y lo mismo sucede en la vida de cada creyente. No tienes nada que ofrecerle a Dios. Nada. Eres horrible. Tu pecado es asqueroso. Pero cuando confías en Cristo, porque Él cambió tu corazón y te dio vida para confiar en Él, entonces Él comienza a hacer una obra maravillosa en tu vida y en el futuro te va a dar un esplendor que no puedes comparar con ninguna boda a la que haya sido, ni siquiera la mía. Eso es lo que está haciendo aquí. Pero después de la restauración espiritual, viene la restauración física. Vamos a leer 62 del 6 al 9. Primero dice, sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Los que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso ni le concedáis descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. El Señor ha jurado por su diestra y por su fuerte brazo, nunca más daré tu grano por alimento a tus enemigos, ni hijos de extraños beberán tu mosto,
o el producto del David también,
por el que trabajaste. Pero los que lo cosechen lo comerán y alabarán al Señor, y los que lo recolecten lo beberán en los atrios de mi santuario. Y este Spurgeon dijo unas palabras respecto a este versículo que dicen esto. Un salvador inquieto pide a su pueblo que sea inquieto y a inquietarlo a él mismo. En otras palabras, que no dejemos de orar por los propósitos de Dios. Y nosotros podemos decir esto. Si el Señor no calla en hablarle a Israel, si el Señor sigue inquieto hasta que salve a su pueblo y lo tenga como un resplandor, y todos lo puedan ver, pues entonces, ¿qué me toca a mí? Me toca tampoco callar. No me puedo callar. Tengo que seguir orando por Él. Y reconozco que siempre me hace más falta orar. ¿Y saben por qué me hace más falta orar a mí? A mí en lo personal, no a ustedes. Porque no leo mi Biblia lo suficiente. Esa es la verdad. Yo. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí. Necesito estar más en la palabra de Dios para orar conforme a los propósitos de Dios. Y si Dios me pide que ore por la restauración de Jerusalén, tengo que orar por la restauración de Jerusalén y tengo que orar por otras muchas cosas que veo en la palabra de Dios. Pero si no leo la Biblia, no voy a entender por qué orar. Y voy a seguir orando nada más por mi trabajo, por mi casa, por mi salud, por mi coche, por mi boda, etcétera, 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 pero no por los propósitos de Dios. Siempre nos hace más falta orar y siempre nos hace más falta leer la Biblia. También Spurgeon dijo una frase una vez, dice, cuando me preguntan a mí, ¿qué es mejor? ¿Orar o leer la Biblia? ¿Qué contestan ustedes? ¿Saben qué contestó él? Dice, pues, ¿qué es más importante? ¿Respirar
o soltar el respiro, o inhalar o exhalar. Quédate con la pura respiración, tienes que sacarlo. Entonces, es eso. Las dos son vitales, tienes que orar y tienes que leer la Biblia. Ahora, la pregunta aquí es, ¿debemos de orar por la restauración de Israel porque Dios se olvidó? Porque aquí dice, los que hacéis que el Señor recuerde. No, ¿sabes por qué debemos de orar? Porque ellos lo olvidaron y nosotros lo olvidamos. Entonces Dios nos dice, no te olvides de orar. Sigue orando persistentemente. De hecho, no hay nadie más interesado en tu salvación y en la salvación de Israel que Dios mismo. Por eso dice, por amor a Sión no callaré y por amor a Jerusalén no me estaré quieto. Vamos a un pasaje aquí para notar el amor de Cristo por Israel. Lucas 19, 41-44. Dice, en cuanto se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella. Hoy mencionaron algo de que lloró. Aquí está otra ocasión. Diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz. Y si ustedes ven el contexto, ¿saben cuál es ese día? En el contexto inmediato. Es el día de la falsamente llamada entrada triunfal. Donde el pueblo empezó a decir, Hosanna, que quiere decir Dios sálvanos. Hosanna en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Paz en los cielos y gloria en la tierra. Pero ¿sabes qué? Muchas personas solamente creyeron emocionalmente, pero no creyeron realmente. Fueron puras emociones, no habían creído de corazón. El único que no se dejó engañar fue él mismo, y por eso lloró sobre la ciudad. Y sigue diciendo, pero ahora está oculto a tus ojos. Y después habla de lo que estamos hablando hoy, de los juicios que vienen sobre Israel. Dice, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. Sí, quemaron el templo en el año 70, pero viene también en el futuro. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Sí, les dio la oportunidad en la primera venida, pero van a guardar hasta su segunda venida para ser restaurados. Además, si regresan aquí al versículo 8 del 62, dice, ¿por qué ocurrirá así? Dice, el Señor ha jurado por su diestra y por su fuerte brazo. Es un juramento que él mismo se hace de que va a restaurar la nación de Israel. Y usa esta imagen muy personal, su mano o su diestra y su fuerte brazo. Y la razón es porque nadie tiene más cuidado y nadie tiene más poder para hacerlo. Y Dios mismo está bajo juramento de rescatar a la nación de Israel. ¿Sí? Dios no se olvida de ellos. Pero nosotros tenemos que seguir orando por ellos. Y es como nos enseñó en Mateo, ¿verdad? Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Tenemos que seguir orando que venga su reino, porque su reino no está presente. Vendrá cuando restablezca a Israel. Y si Él nos pide que oremos, tenemos que orar así. Y podemos afirmar una cosa aquí. La oración nunca cambia a Dios. No cambian los planes de Dios. El que tú ores, no le tuerce el brazo y Dios va a hacer lo que tú pides. Pero la oración te cambia a ti y me cambia a mí, porque comenzamos a orar conforme a los propósitos de Dios y no los nuestros. Y aprendemos a orar esto. Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero también aprendemos a dejar de orar así. Dios, que tu voluntad sea la mía. Porque si te fijas bien en tus oraciones, la mayoría de las veces oras así. Señor, que tu voluntad sea la mía. ¿Y sabes qué? Siempre termina en tragedia. Ahora, la última frase que dice ahí, lo beberán en los atrios de mi santuario. ¿A qué se refiere? A la comunión sin fin que tendrá Israel con Cristo y que tendremos nosotros como iglesia cuando regresemos con Él a reinar sobre la tierra, sobre Israel. Y esto lo predijo Él. Es algo que acabamos de leer hace rato en Marcos, pero también está en Mateo y está en Lucas. Vamos a leerlo en Mateo. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella. Y dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para perdón de pecados. Ahora, no me vayan a preguntar aquí, pero les voy a decir la realidad. Él ni tomó la copa, bebió, ni tampoco comió el pan. Porque Él no necesita ser perdonado de los pecados. Él se los dio a ellos. Y les dice estas palabras después. 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, él no iba a participar de esa celebración, pero en el futuro les está diciendo, un día ustedes y yo vamos a estar en los atrios y vamos a disfrutar de un momento incomparable, que jamás va a terminar. Y siempre me pregunto cuando escucho de las bodas del Cordero, ¿por qué no dice la boda del Cordero? Y yo creo que porque una boda termina. Ellos siguen disfrutando la luna de miel, quizás por unos días, pero no mucho. Pero cuando habla de las bodas, habla de algo sin fin, incluye a la iglesia como participante, incluye a Israel también, pero con una comunión que no termina jamás. El gozo no termina nunca. Por eso termina diciendo aquí, en el 30, y después de cantar un himno salieron hacia el Monte de los Olivos. Ya es muy significativo que termina diciendo esto. Porque aunque viene un momento de mucha tristeza para él, va a ir a la cruz a morir por los pecados. Él mismo dirige un himno y dice, vamos a cantar. No es un momento triste, va a ser un momento alegre, porque voy a regresar a tener comunión con ustedes para siempre. Ahora, cuando tú crees en Cristo, la salvación nunca la pierdes. Pero ¿sabes qué pierdes? Muy a menudo, lo mismo que yo. Perdemos comunión con Dios. Por eso podemos aplicar aquí esto de las piedras, ¿no? Cuando dice, quiten las piedras y vengan con urgencia. La principal piedra que tenemos es la flojera de leer nuestra Biblia y orar a Dios. Es una piedra que tenemos que quitar ya. Ahora, ¿qué otras piedras producen que esta piedra se vaya haciendo más grande? Te voy a dar algunos ejemplos. Quizás el entretenimiento, los partidos de fútbol, el cine, las comidas con los cuates, las fiestas, todo eso te quita de leer la palabra de Dios y de orar a Dios. Son piedras. ¿Qué otras piedras tenemos? La falta de perdón. Y quiero hacerles una pregunta que cada quien se debe de contestar hoy. ¿Cuánto tiempo tienes de ser creyente en Cristo? ¿Estás sirviendo a otros? ¿O te quejas todo el tiempo porque alguien no te está sirviendo a ti? ¿Y por qué no se hacen las cosas a tu manera? ¿Cuánto tiempo tienes de creyente en Cristo? ¿Has crecido espiritualmente? Si te estás quejando y no estás sirviendo, déjame decirte que eres un niño en Cristo. Porque el creyente no debe de parar de servir. Es una piedra que tienes que quitar. Entonces, todas este tipo de piedras se producen porque dejamos de leer la Biblia, no vemos el carácter de Cristo y no oramos a Cristo. Y estas piedras evitan nuestra comunión con Dios, que podemos disfrutar todos los días. Pero preferimos disfrutar otras cosas que no duran y no estamos concentrados en las cosas de valor eterno. ¿Cuándo hay que quitar las piedras? Ya. ¿Y qué piedras hay que quitar? Todas las que estorben a la comunión con Cristo. Finalmente les va a recordar que Él no calla por ellos y que siempre va a estar por ellos. Y en el versículo 11, lo vamos a leer con calma, dice, he aquí, el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra. Y cuando dice esto es, cuando Él dice algo, todo el mundo lo va a escuchar. Todo el mundo, no sé cómo lo va a hacer, pero todos lo van a escuchar porque es lo más importante. Y lo más importante es lo que dice aquí, decida la hija de Sión. No hay nada más importante que lo que Él va a decir. Y dice aquí, lo que voy a cumplir es esto, he aquí tu salvación viene. ¿Y sabes cuál es la mejor traducción de este versículo? Tu salvador viene. En algunas versiones así lo tienen. Y la razón es, la salvación está en género femenino, porque hablamos de la salvación. Pero aquí es la única vez que aparece en género masculino. Y dice, tu salvación, porque se refiere a la salvación en persona, y esa salvación es Jesucristo. De manera personal los va a salvar. Y cuando nosotros hablamos de nuestra salvación, hablamos de nuestro Salvador. Y literalmente lo que quiere decir aquí es tu Jesús viene. ¿Recuerdan qué quiere decir el nombre Jesús? Ahí en Mateo 1:21. Y pondrás por nombre Jesús, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el contexto lo confirma, ¿no? He aquí su galardón está con Él y delante de Él está su recompensa. No hay una mejor y más confortante noticia que saber que por pura gracia nos ha salvado, salvará a Israel y nos va a recompensar. ¿De qué? ¿Saben qué es lo que va a recompensar?
La fe.
Confiaste en mí. No fuiste la mejor persona, no hiciste todo lo que yo te pedí, pero confiaste en mí. Y eso va a recibir una recompensa. Y la recompensa va a ser que vas a ser transformado a la imagen de Cristo mismo. Por eso termina diciendo en el 12, y los llamarán pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán buscada, ciudad no abandonada. Pongan atención a esa palabra redimidos, porque lo que quiere decir redimido es uno que fue comprado con un precio alto para ser sacado del mercado de la esclavitud del pecado. Y así como el precio más alto que puede haber es la sangre de Cristo, entonces el valor que cada creyente tiene para Cristo es incalculable, porque el precio fue pagado de manera incalculable también. Y si no fuera porque Él les ha buscado con perseverancia, Israel no podía ser salvo, pero lo será. ¿Sabes qué quiere decir el nombre judío? No vamos a ir a todos los pasajes ahí, pero el nombre judío quiere decir alabador de Dios. Ese nombre hoy en día no cumple con su propósito, porque no alaban a Dios. Se alaban a ellos mismos y buscan ayuda en otros pueblos. Pero cuando Él regrese, Él va a cambiar ese nombre y van a ser verdaderos alabadores de Dios. ¿Por obra de ellos? No, por ellos mismos. Vamos aquí al capítulo 61, el final del versículo 11, ya casi terminamos. Dice, el Señor hará que la justicia y la alabanza broten en la presencia de las naciones. ¿Quién lo hará? El Señor. Luego brincamos al 62, a la parte final, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. ¿Quién lo va a hacer? El Señor. Y 62:9, también al principio, dice que comerán y alabarán al Señor. En el futuro van a ser verdaderamente judíos, pero no por ellos mismos, por Dios. Y si lo queremos confirmar en el Nuevo Testamento, tenemos, bueno, aquí está el de Génesis, que no les leí, pero dice, concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor, es el hijo de Lea, que se llama Judá. Así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. Quiere decir alabador. Y en Romanos dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, la nación que vemos hoy, ni la circuncisión en la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza, de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. Dios busca verdaderos alabadores, pero para que esos verdaderos alabadores existan, Él los tiene que buscar y los tiene que hacer alabadores. Igual que va a hacer con Israel y lo ha hecho con nosotros por pura gracia. ¿Qué podemos aplicar aquí? Yo en lo personal tengo que darle gracias a Dios, que aunque le rechacé muchas veces, Él no cayó. Fue perseverante hasta salvarme. Sí, lo rechacé muchas veces, pero mandó personas y me mandó una y otra vez el mensaje de salvación en Cristo. Y por eso soy salvo. Y por eso sé que un día voy a resplandecer para darle gloria a mi Señor. ¿Por qué? Porque Él perseveró en mí. Y si tú quieres saber si eres de las personas que Dios está buscando, déjame darte un tip. Aquí estás hoy. Y si estás escuchando su palabra, es porque Dios te está buscando. Pero el requisito para que Él te busque y te encuentre, para terminar, vamos aquí al capítulo 61 de Isaías, al versículo 1 que vimos con Chava. Dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas, y aquí vienen los requisitos. A los afligidos. ¿Eres una persona que ha tenido aflicciones? ¿O tienes aflicciones? Pues Cristo es la solución. Ese es un requisito. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. ¿Te han roto el corazón? ¿Tienes decepciones? Si eres este tipo de persona, déjame decirte que Cristo puede vendar tu corazón y nadie más. Y finalmente dice, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y si eres esclavo del pecado, como todo el que no es creyente es esclavo del pecado, haces su voluntad y te estás destruyendo, déjame decirte que Cristo es la solución para escapar de la esclavitud del pecado, tener libertad, tener gozo y servirle de corazón. Sí, cuando vemos las ciudades destruidas hoy en día por las guerras, no son las bombas, no son los incendios, no son las plagas las que las destruyen, ¿sabes qué es? Es el pecado de no creerle a Dios. Y mientras el corazón no cambie, aunque las ciudades se vean como quizás Irapuato o unas ciudades bonitas por ahí, mientras el corazón no cambie y tengas una casa bonita, mientras el corazón no cambie, se va a destruir. Confía en Cristo. Él es el, como leímos aquí en el 61, es el único que puede vendar tu corazón roto y darte vida. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos una vez más tu salvación en Cristo para Israel y también para nosotros. Y permite, Padre, que disfrutemos de lo que viene en el futuro. Gracias por mostrarnos lo que harás de nosotros. No puedo esperar para ver el esplendor de lo que harás de mi vida y de las vidas de otros creyentes en Cristo. Y qué sorpresa será ver lo maravilloso que harás de cada uno de los que hayan confiado en Cristo, incluyendo a Sodoma y a Gomorra, que hará Sion y Jerusalén. Amén.